Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Después del deporte y antes de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, repasamos lo esencial de la crónica de la actualidad del lunes 11 de diciembre en un minuto con Javier García.
Séptimo día ya de campaña electoral en Cataluña, hoy con el traslado de los bienes de Sigena como protagonista, un traslado que Puigdemont ha tachado de expolio aprovechando un golpe de Estado. Lo ha hecho en su cuenta de Twitter. Esta tarde el expresidente fugado ha vuelto a intervenir en un acto de Juntos por Cataluña en Tortosa, Tarragona, y de nuevo a través de videoconferencia el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, le pide que regrese a España.
Lo que debe hacer el señor Puigdemont, puesto que se ha presentado a las elecciones catalanas, es ir a Cataluña y si quiere hacer campaña y luego tomar posesión de su escaño y arrostrar las consecuencias de sus acciones.
En el exterior, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha animado a los países de la Unión Europea que sigan los pasos de Estados Unidos y reconozcan Jerusalén como capital de su territorio.
Creo que, aunque todavía no tenemos un acuerdo, esto es lo que sucederá en el futuro. Creo que todos o la mayoría de los países europeos moverán sus embajadas a Jerusalén, reconociendo Jerusalén como la capital de Israel.
Por ahora, Bruselas se mantiene firme y asegura que la solución pasa por dos estados, Israel y Palestina, con Jerusalén como capital compartida por ambos. Además, la borrasca Ana ha provocado hoy la cancelación de 141 vuelos en toda España, con Barajas y El Prat como aeropuertos más afectados. Mañana se crea la ciclogénesis explosiva, pero pierde ya intensidad, con cielos prácticamente despejados, salvo en el tercio norte del país, donde se esperan fuertes lluvias durante toda la jornada.
Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del lunes 11 de diciembre, Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Te veo estupendamente hoy, ¿eh? Te veo muy bien.
Sí, vengo fenomenal.
No, es muy elegante.
Muy elegante.
De sport, pero muy elegante.
Sí, casual. Pero
casual, elegante, bien, sí. Es casual.
Trabajando mucho, estamos esperando el cierre de la revista. ¿Ah, para sí? La satisfacción a los lectores múltiples que tenemos.
Están esperando, sí.
Estos que oyen
a trabajar de manera tan intensa. Estamos...
Están ansiosos por recibir la nueva edición de la revista.
¿Qué tal, Carlos Sánchez?
Buenas noches. He visto una cola ahí en un kiosco de periódicos ahí en Cibeles.
No, esa ya la hemos agotado. La edición ya que está en el kiosco está agotada casi.
¿Alguna pista de por dónde va a ir la próxima portada?
De la próxima portada, bueno, hacemos el anuario de todo, empezamos con un montón de firmas estupendas. Y luego, pues me has pillado offside.
No,
hacemos una cosa maravillosa. Puedo usar un poco más de espacio a pesar de.
No,
de
ya no, déjalo, déjalo.
No, hacemos una portada. No, es que me has pillado infragante. Como siempre preguntas por la comida.
Pero ya preparado.
No, pues hacemos.
Ese es el buen periodismo, no, que sorprende.
Fíjate qué título tan bonito. El título de la portada próxima. No, los descojonéis, pero no lo voy a decir.
O como se diga, que diría Colmenarejo.
Es que ahora no puedo decirlo.
El título es: ¿por qué los jóvenes y en general la gente no amamos el mercado? Fíjate qué título,
fíjate,
más
Carlos,
fantástico.
Eso es lo que
los jóvenes no amamos el mercado.
Yo que
no
soy fiel lector de Miguel Ángel Belloso, otro día yo creo que escribiste un artículo parecido en eso, ¿eh? Como la izquierda odiamos el mercado.
Como adelanto.
Sí, bueno, es que me repito como la...
Para preparar el terreno.
La cebolla.
Por cierto, ¿qué has comido?
Bueno, hoy he comido de pobre, pero qué bien se come de pobre, ¿no? Hoy un montadito de panceta. Qué rica está la panceta. No me conviene en absoluto, porque estoy gordo y... Pero en fin, pero de vez en cuando es que tenía mucho trabajo, bocada de panceta. Ay, estaba buenísima.
Es un aspecto estupendo, eso.
Estaba buenísima, sí. Tengo la panceta por toda la cara que me rodea y tal y cual, pero aparte de eso...
Bueno, bien. Joaquín, mis manos, vamos a lo que vamos. Yes. Si es que podemos.
Vamos con lo principal de hoy, que pasa sin duda por el sector financiero, porque el Estado... ha retomado la privatización de Bankia, ha puesto a la venta otro 7%, está valorado en unos 840 millones de euros, tal y como han cerrado hoy las acciones, aunque seguramente habrá un pequeño descuento. Luego hay que analizar lo que se ha dicho sobre otra entidad, sobre el Popular, en el Congreso, en la comisión que investiga la crisis financiera. Ha estado la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, ha defendido su liquidación y posterior venta al Santander. Quiere publicar en breve aspectos adicionales de ese famoso y secreto hasta ahora informe de Deloitte que precipitó todo.
I hope that we can conclude before Christmas and then present you with some.
Espera que esté listo antes de Navidades, lo publicará en la web con ese informe y otro posterior. Se determinará si es necesario compensar a los accionistas afectados. Lo cierto es que la resolución del Popular, la actuación de las autoridades ha sido muy criticada hoy en esa comisión en el Congreso por el que fuera director del Banco de España, Aristóbulo de Juan.
Que una intervención opaca, porque esta es la altura en que no conocemos en qué datos se basó.
Fue una intervención opaca, ha dicho, luego escuchamos más. Todavía en el sector financiero le han preguntado a Rajoy sobre Luis de Guindos, sobre si el ministro de Economía sería un buen vicepresidente del Banco Central Europeo.
Yo creo que Luis de Guindos es un hombre con mucho crédito y con mucho prestigio, y España es un país que en el año 2012 era visto de una determinada forma por nuestros socios europeos y hoy se nos ve de forma diferente.
Pero todavía, aclarado Rajoy, España no ha presentado candidatura. Os cuento además que sigue la burbuja del Bitcoin. La moneda virtual supera hoy los $16,400, coincidiendo con su primera jornada completa en un mercado de futuros de Estados Unidos. Aquí el IBEX ha arrancado la semana sin cambios, mientras es noticia que el Comité de Empresa de Iberia ha convocado paros parciales del 21 al 24 de diciembre en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, en plena campaña de Navidad, para denunciar, dicen, sobrecarga de trabajo. Afecta a los servicios de asistencia en tierra, el mantenimiento. La aerolínea dice que hará lo posible para evitarlo.
Esto de la huelga en fechas entrañables, ¿cómo hay que explicarlo, Belloso, económicamente hablando?
Bueno, a mí ya sabes que las huelgas no me gustan ninguna, ¿no? Más que lo que decían que hacían los japoneses, ¿no? Que es que trabajaban más de lo debido. No, no sé. En fin, yo creo que los sindicatos pues aprovechan el momento en el que más daño pueden causar, ¿no? Para, en fin, presionar a la compañía de manera que atienda a sus reivindicaciones, ¿no? Pero, como por desgracia, estamos en un país en el que, después de que vino la democracia, no ha habido ni un solo gobierno, ni socialista, ni del Partido Popular, que haya sido capaz de regular, es decir, de la ley de huelga. O sea, no ha habido desarrollo normativo de ninguna clase a la ley de huelga, y mira que se lo propusieron, por lo menos me consta, y además que lo tengo muy cercano al Partido Socialista, porque estoy leyendo el dietario que ha sacado, el nuevo libro que ha sacado Carlos, bueno, Carlos Solchaga, que es una especie de diario de todo su paso por la administración pública y por el Congreso de los Diputados, y donde se refiere en muchas ocasiones al propósito que albergó en su momento el gobierno de Felipe González de desarrollar normativamente la ley de huelga. Bueno, eso al final, por circunstancias de uno y otra naturaleza, en el caso del PSOE, porque cuando se iba a hacer decayó el Congreso por circunstancias anticipadas, en fin, por múltiples razones, ni el PSOE ni el PP han sido capaces de regular algo que me parece a mí que es fundamental, ¿no? Como tantos otros derechos que están en la institución recogidos, ¿no?
¿Y tú cómo lo ves, Carlos?
Bueno, yo creo que el que haya una ley de huelga, que probablemente habría que aprobarla, pues tampoco creo que sea muy relevante, porque como hemos hablado aquí muchas veces, hay muchísimas sentencias y doctrina del Tribunal Constitucional que realmente han marcado la ley de huelga. No sé si es necesario un proyecto de ley. Efectivamente, como dice Miguel Ángel Belloso, el gobierno de Felipe González llegó a tener un anteproyecto de ley, pero al final decayó en el Parlamento y nunca se aprobó. Pero el hecho de que haya una ley de huelga no significa que no haya huelgas.
No,
decir, en todos los en todos
no,
los,
no, no, yo no me refería a eso.
Quiero decir, yo creo que eso es una conquista afortunadamente social, de todos los ciudadanos. Social, no, de todos los ciudadanos. Social. Es decir, la huelga forma parte del de esas libertades fundamentales que tienen los ciudadanos en el siglo XXI y en el siglo XX. Y por lo tanto, yo creo que hay que respetar que unos trabajadores pues se pongan en huelga, evidentemente cuando consideran que pueden hacer no más daño a los ciudadanos, sino simplemente para defender mejor sus intereses.
Es decir, causando más daño a los ciudadanos.
No, necesariamente. Es decir,
es que...
Hay veces que sí y veces que no. Que evidentemente es un incordio huelgas en Navidad, pues claro, pero claro. ¿Qué preferimos? ¿Que no haya derecho de huelga durante una serie de fechas?
Pues yo pregúntale a los que van a viajar en Navidades.
Pero a los que van a viajar en Navidades también son ciudadanos y quieren vivir en países libres.
Personal de tierra y mantenimiento.
Todos queremos países. Yo lo que decía es que un desarrollo normativo de la ley de huelga quizá podría mitigar o racionalizar los eventuales daños de una huelga.
Para eso nacieron los servicios mínimos, precisamente.
Que a veces se incumplen o que no se
o que a veces son tan abusivos que luego llegan los tribunales unos meses después y dicen que esos servicios mínimos eran excesivos respecto a lo que corresponde a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Yo creo que lo que me parece a mí claro es que los sindicatos, como quieren, es normal hacer la mayor presión posible sobre la empresa de cara a conseguir sus propósitos, pues normalmente eso siempre coincide en el causar el mayor daño posible a los que usan, o bien sean los servicios públicos, o consumen los productos que producen las compañías que están inmersas, siempre. O sea, nunca he visto en una huelga que se produzca lo contrario. Nunca hacer una huelga a mediados de abril o de mayo, donde no hay ninguna fiesta y nada por el estilo, nunca. Entonces, siempre coincide pero causan el mayor fastidio posible a la gente.
Pero por eso hay que buscar un equilibrio, habitualmente un equilibrio entre el derecho de huelga para que se pueda celebrar, porque es un derecho fundamental, y también el derecho de los ciudadanos a viajar en esas fechas, y por eso existen los servicios mínimos. Luego los tribunales serán los que dirán si son abusivos o no son abusivos, pero yo creo que es simplemente compatibilizarlo.
Pero que muchas veces, como te digo, no se cumplen, luego por otra parte, pues está toda la retaila.
Cuando no se cumplan, pues que haya sanciones.
Todo el tema que tú conoces también de los llamados piquetes informativos, que no son piquetes, jamás han sido informativos, nunca en la historia, porque claro, con las redes sociales y con internet son piquetes coactivos, que lo que impiden es a la gente que quiere ir a trabajar y que pasa de la huelga, le impiden que vaya, porque nunca en la historia ha habido ningún piquete informativo, porque claro, que vayan cuatro tíos a explicarte por qué hacen la huelga y tal y cual, es que vamos, es como de risa, pero en fin, ahora en el tiempo que corre todavía es más de risa, ¿no? Entonces bueno, yo creo que lo de la huelga, pues mira,
Ángela, sí que es verdad que hay piquetes que son
informativos,
que son coercitivos y que se pasan varios pueblos, como se suele decir, a la hora de plantear una huelga, pero hay otros piquetes que no se ven, pero que están en los diarios oficiales, cuando se ponen servicios mínimos del 90-95%, que lo que están haciendo es impedir el derecho de huelga. Es decir, por eso digo que lo más importante es un equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a viajar en esas fechas y el derecho de los trabajadores a ponerse en huelga.
Explícaselo a los ciudadanos, que estarán contentísimos.
Del sector financiero...
Los ciudadanos también son trabajadores, ojo. Y no le vamos a quitar a ellos el derecho de huelga. También ellos muchas veces ponen en huelga, aunque luego le fastidien esas fechas.
Y clientes de los bancos.
¿Para qué la burra, como decía aquel?
¿De Bankia o del Popular? Tenemos, Joaquín, novedades en los dos casos.
Sí, novedades que han llegado al cierre del mercado porque el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, es decir, el Estado, ha retomado la privatización de Bankia, está colocando de manera acelerada otros 7% de inversores institucionales. Es una operación que está valorada en principio en unos 840 millones de euros. Digo en principio porque es así si nos agarramos al precio de hoy de las acciones, aunque seguramente lo hemos adelantado antes, habrá un pequeño descuento. Estará cerrada la operación previsiblemente antes de que mañana abra la bolsa. Todo esto permite seguir recuperando ayudas. La participación pública se queda ahora en el 60%. Bueno, de Bankia se ha hablado hoy en el Congreso, en la comisión que investiga la crisis financiera, aunque el gran protagonista de la jornada ha sido otro banco rescatado, en este caso por manos privadas, es el Popular. Ha comparecido la presidenta de la Junta Única de Resolución. Era una presencia muy esperada porque fue la que apretó el botón aquel día de junio para liquidar la entidad. No ha contestado a casi nada. Muchas preguntas se han quedado en el aire. Como se esperaba, el que Koenig ha defendido su actuación.
Reasonably confident that we could take the resolution action successfully.
Estoy convencido, decía, de que esa resolución y la posterior venta al Santander fue un éxito, que evitó males mayores. Koenig ha afirmado que el Banco Popular tenía problemas de liquidez. Ha añadido más.
Let me stress, if the SRB had not taken resolution action, BPE,
si no hubiéramos emprendido la resolución, aquella noche le habríamos retirado la licencia bancaria. Koenig ha sido muy crítica con el aluvión de demandas. La fiesta afirma que tienen los bufetes de abogados con este asunto. Se ha negado a desvelar el informe de Deloitte, que precipitó todo por razones de confidencialidad. Lo máximo que ha dicho es que quiere publicar aspectos adicionales en la web antes de que termine el año. Lo cierto es que la versión de Koenig, muy esquiva, poco concreta, contrasta con la que se ha escuchado poco antes, allí mismo en el Congreso, del exdirector del Banco de España, Aristóbulo de Juan. Ha denunciado la intervención del Popular por opaca, cree que estamos ante un fracaso.
Ha sido un fracaso para mí, porque gestores, auditores, supervisores nacionales y extranjeros no han sabido identificar ni corregir a tiempo los problemas.
Fue un fracaso que, en su opinión, pudo tener remedio. La Comisión de Investigación ha citado para el mes de enero ya a los exvicepresidentes económicos, a Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado, también al ministro actual, a Luis de Guindos.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Carlos? Lo de Bankia, ¿es un paso hacia la privatización total, la normalidad del banco? ¿O
bueno, yo creo
hace
que
el Estado viene en vender ahora?
Lo de Bankia, hay una primera razón técnica. Es decir, el problema que tiene Bankia a la hora de captar dinero de los inversores y que suba la acción, y que eso es muy positivo para el Estado, es que es un valor con muy poca liquidez, porque está muy poco dinero en bolsa. Como decía Joaquín, el 67% de lo tenía el Estado y por lo tanto quedaba solamente el 33% en bolsa. Es un valor muy estrecho, muy poco líquido, y por lo tanto yo creo
que además ha recorrido la acción, ¿no?
Yo creo que hace bien el gobierno en aumentar el paquete en manos del público, en manos de los inversores privados. Otra cosa es la decisión estratégica que tendrá que tomar en algún momento sobre si tiene que rebajar del 50% la participación del Estado. Yo en esto, y lo hemos comentado alguna vez con Miguel Ángel, yo en esto tengo una posición más matizada. Creo que hay que Bankia como banco público, que no significa tiene una misión que cumplir. El ser banco público no significa que no sea un banco público sometido a la disciplina de mercado. Se puede ser un banco público y estar cotizando en bolsa y por lo tanto tiene que estar sometido a esa disciplina. Pero hay determinados sectores que yo creo que un banco o una banca que cotice en bolsa puede hacer con un paquete muy relevante del Estado. Y estoy pensando en sectores que necesitan financiación. Ahora probablemente esto de la financiación y la liquidez está un poco oculto.
Pero para eso está el ICO, ¿no?
No, es que si ICO no funciona no es un banco, que es un banco mayorista, es un banco. Probablemente habría que integrar el ICO con el nuevo Bankia, es decir, buscar una fórmula para financiar a sectores que tienen más difícil.
¿Y Bruselas te va a aceptar eso? Porque Bruselas, supuestamente, necesitas una privatización completa en el 19.
No, pero eso se puede negociar con otras cosas, vamos. Yo con mi posición no digo que luego no te lo admita Bruselas.
Ya lo has dicho otras veces y tal, me parece una posición peligrosísima. Creo que no se puede decir algo más peligroso y más temible sobre un banco como Bankia. Creo que es la misma posición que sostiene Podemos, la misma, y la que desde luego alberga el personaje este, y también el propio Pedro Sánchez, pero el personaje que le asesora, que es Manuel Escuredo.
Escudero,
exactamente, el asesor económico de Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Y creo que sería terrible volver a la experiencia que ha sido nefasta, no solamente en España, sino en todos los países del mundo, porque por mucho que te empeñes en decir que Alemania tiene banca pública y otros países también tienen banca pública, Pues es que no es verdad. Es una banca absolutamente marginal. No tiene ninguna relevancia de ninguna clase. Y creo que es, como digo, o sea, Bankia se nacionalizó porque iba directamente a la quiebra, iba y con ella arrastraba a los depositantes a su paso, se le inyectó dinero público con el objetivo de, en cuanto fuera posible, devolverla al mercado, que además es lo que Goirigolzarri públicamente ha explicado de todas las maneras posibles, y además una de las que ha utilizado es precisamente para rebatir tu argumento, para decir que nadie, que ningún político de los que hay ahora en España, tenga la pretensión de volver a restablecer la banca pública en el país. Porque no hay ningún caso de éxito en nadie, en ningún lugar del mundo, en el que la banca pública haya sido fructífera. La banca financia aquello que es financiable, que considera que se debe apoyar desde el punto de vista de la rentabilidad, de la oportunidad y de lo que haga falta. Y todo esto de que tiene que haber una banca en la que el Estado tenga más del 50% para que así sea pública, para financiar lo que, en opinión de Carlos Sánchez, que me parece muy respetable, se consideran bienes protegibles o financiables o lo que sea, yo personalmente creo que sería un gravísimo error. Un gravísimo error.
Yo creo que hay una concepción de la banca pública. Yo creo que hay una concepción de la banca pública un tanto antigua. Pensamos a la banca pública en el que el 100% de las acciones está en manos del ministro de Economía, que hace y deshace y lleva a la locura en muchas ocasiones, y en eso tienes razón. Mucha gente, de hecho, considera que las cajas de ahorros eran banca pública, cuando la banca pública.
Es que lo eran.
No, de la banca pública, porque
pero los políticos
los cotizaban.
Era banca, claro. Diría que era banca.
Había cajas y cajas también,
de partidos políticos, sí. No banca pública en el sentido exacto. Entonces, hay una banca pública que cotiza en bolsa y que tiene los rigores del mercado, en la que no necesariamente te dejes tener el 100% ni el 75% y probablemente ni siquiera el 50%. Puedes tener un paquete relevante del 30 a 35% y de esa manera influir en una determinada especialización de ese banco en el que tiene un porcentaje el Estado representativo. Y ahí podemos hablar de la integración del ICO. Es decir, ¿por qué nos parece correcto que el ICO financie a las pymes? Y eso nos parece bien, ¿no? Es decir, ¿y por qué eso no lo puede hacer una entidad como Bankia, que tenga una participación del 30 al 35%?
La respuesta es ¿por qué no?
Yo te pongo sectores...
¿Por qué no? ¿Algo más de por qué no?
No, puedo decir después, diré por qué no.
Yo te pongo sectores, por ejemplo, en emprendedores, donde hay un alto nivel de riesgo y que el sector público, el sector privado, pues no quiere conceder préstamos.
Eso es falso. Es falso.
¿Qué es falso?
Totalmente falso.
¿Es falso?
Totalmente falso.
Pues habla con tú, que hablas habitualmente con pequeños empresarios. Y ahora no, porque estamos en una fiesta de la liquidez y el Banco Central Europeo al 0%, pero eso se acabará algún día. Y entonces habrá algún momento en que, con las nuevas normas de Basilea, los bancos van a ser mucho más restrictivos a la hora de prestar, y el Estado tiene que hacerlo con criterio de mercado. Si no estoy diciendo que regale el dinero al 0% cuando los tipos de interés están al 3%. Lo que estoy diciendo, vamos a identificar sectores que necesitan... estoy pensando, por ejemplo, en el sistema educativo. Los universitarios, que tienen que pagar ahora miles y miles de euros para un máster, ¿por qué no van a tener una banca que esté especializada en el crédito universitario o para financiar la enseñanza?
¿Por qué no?
Porque no lo hacen los bancos privados.
No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es malo, esencialmente es malo. Primero, por orden.
Se hace mal.
Por orden. No, es malo porque siempre se hará mal. Porque allí donde el poder político, el gobierno de turno, tenga capacidad de influencia en el ejercicio de la actividad crediticia,
mete la cuchara.
Pues, hombre, lo manoseará todo y lo hará siempre mal.
Y luego, ¿qué diría Rajoy?
Sí. Bueno, para el tema, es que todo el discurso es que es como... Perdóname, es que me parece anacrónico. Hay que identificar sectores, pero ¿quién tiene que identificar los sectores? ¿Quién? Es que va al núcleo de la diferencia entre lo que es socialismo y lo que es liberalismo. No, ¿qué profesionales? Vamos a ver. Tú estás sugiriendo que sea el gobierno de turno el que identifique qué sectores son los necesitados de financiación. Si eso ya lo hace el mercado. Por otra parte, todos los bancos en España, CaixaBank, el Popular no, Santander, todos los que están, tienes millones de divisiones destinadas, y te lo digo porque es que lo conozco personalmente, destinadas a dar financiación a las startups y a los emprendedores. Naturalmente, estudiando previamente los proyectos y arriesgando en muchos casos mucho. O sea, la banca pública no pinta nada, de nada. Pero, ya da igual que esté con un 30% flotante o con un 50, 60 en el mercado. Si el Estado tiene un 30, un 30, es decir, con un 40, no hay ninguna duda
Ángel,
de que lo ensuciará todo.
Pero Miguel Ángel,
y hará que ese banco no sea un mercado, banco de mercado.
Ese mercado financiero o ese mercado en términos más globales que el que me hablas, ¿dónde está? Porque yo no lo conozco. ¿Dónde está el mercado óptimo que es capaz de asignar los recursos de manera eficiente entre los ciudadanos?
Pues está
porque yo el mercado que conozco hasta el 2007... El 50% de los préstamos que se concedían en España entre el año 2000 y 2007 iban al ladrillo. Ese es el mercado. Pues habrá
naturalmente que era el mercado.
Fíjate lo que nos llevó.
Naturalmente que era el mercado. Era el lugar. Era el lugar. No. Naturalmente.
Desaparecieron.
Bueno, naturalmente porque la vida es como es.
No, pues habrá.
Y no la puede arreglar eso. Y no la puede arreglar el gobierno ni el socialismo, porque allí donde lo ha hecho lo ha fracasado. El tema de la explosión inmobiliaria. Perdona, si es que el capitalismo es cíclico, en un momento determinado, producto de que la gente estudiaba porque podía ganar más dinero en la construcción, porque se hacían viviendas y se pagaban, porque la banca concedía créditos que eran, desde luego, por porcentajes que eran absolutamente abusivos, por lo que sea, se llevó una burbuja inmobiliaria, que no es la primera que ha sucedido.
El mundo no es binario, no existen los ya no existen los países socialistas contra los países de mercado. Es decir, el mundo es cada vez más híbrido económicamente, y hay instrumentos que son capaces de identificar necesidades de liquidez por parte de sectores de la sociedad.
Pero dime quiénes.
Muchísima
una comisión
gente.
Académica.
No, ¿quién? ¿Quiénes necesitan liquidez?
No,
muchísimos emprendedores, muchísimos estudiantes
que
están pagando miles de euros por un máster, muchísimos empresarios de la industria que están mal financiados y que porque los bancos tienen una tendencia natural a prestar lo que tiene más rentabilidad, y es lógico y es legítimo.
Y si no es así,
si la demanda es solvente, habrá crédito.
Todo fallará.
Es solvente y que no es solvente.
Y hay muchos proyectos de emprendedores que luego al final no salen, la mayoría.
Lo que estoy planteando es decir que hay un terreno intermedio entre una banca pública clásica en el que el 100% del valor de esa sociedad es del Estado, y una sociedad en la que no tiene ningún banco público, porque hay gente que tiene necesidades de liquidez y tú tienes que prestarlo porque forma parte del Estado de bienestar.
Ah, sí.
Claro.
Bueno, todavía vas a... Perdona, pero vas a peor, ¿eh? O sea, vas a peor.
Bueno, ¿de qué le colgó la fibra ahí, eh?
Porque es que no forma parte del Estado del bienestar...
La financiación no forma parte.
No, en absoluto. Ya solamente faltaría que con la reforma constitucional también viniera como un derecho a la Constitución.
El banco lo dirigía una persona que tú conoces bien, que era Julio Rodríguez, funcionaba
mal. No me la recuerdes porque...
Funcionaba mal.
Funcionaba fatal.
Y así acabó
el banco hipotecario. Que el señor en un momento determinado dijo, oye, esto lo fusionamos con
Argentaria,
con tal, con lo que sea, porque
funcionaba
es un desastre.
Fatal, que no llevó a la quiebra. Lo que funcionaba fatal fue el mercado hipotecario, que llevó a la quiebra al Banco Popular, por ejemplo, que se metió en el ladrillo y ha arruinado a muchos accionistas.
No habéis hablado del Banco Popular todavía, ¿eh?
No, por fortuna no se ha arruinado.
Que le había sentado la pandemia.
Bueno...
No ha arruinado a accionistas el Banco Popular.
Los accionistas no son lo mismo que los depositantes.
No,
el accionista corre un riesgo cierto. Tú inviertes en una compañía, y la compañía cotiza en bolsa, y estás a las duras y a las maduras. Es decir, yo creo que si podemos entrar en el tema del Banco Popular,
podemos.
Por mucho que diga el señor Aristóbulo de Juan, que me parece una persona muy respetable, muy mayor ya, con mucha reputación y esas cosas, todo lo que dice de que fue una operación opaca, pues no es del todo cierto. Para todos era evidente que el Banco Popular... y que el nuevo gerente del Banco Popular, Emilio Saracho, pues fue, enseguida vimos que era un gran desastre.
Sí,
no supo capaz de enderezar lo que la inversión que había hecho descabellada el Banco Popular en el sector inmobiliario, todos los trapos sucios que tenía, y no fue capaz de enderezar la institución. Y eso produjo una salida masiva de depósitos que se producía día a día, y que, como bien ha dicho la señora esta de la Comisión del mecanismo...
De lo poco que ha dicho,
Bueno, pero era evidente, pero luego se ha conocido muchas cosas.
Vamos a ver, esta señora se ha ido hoy de Rosita
habían, no, absolutamente, que se habían sacado miles y miles de millones de euros el Banco Popular en los últimos... o sea, lo que ha dicho, al final lo que ha dicho, esto de que se hizo lo que se hizo... que podía haberse hecho alguna solución antes de llegar a esa situación.
Es que hay muchas cosas que siguen sin aclararse.
Pero que la quiebra estaba, era segura, eso a mí me parece...
Posiblemente. Bueno,
era evidente.
La liquidación del Popular es el final de una película.
Un deterioro
total de una semana. Claro, eso no es de una semana.
Claro, por supuesto.
Pero yo creo lo que dice Ilka Kenny, la directora de la Junta Única de Supervisión, hay una cosa que me gustaría, si ella fuera norteamericana y tuviera que acudir al Congreso de Estados Unidos a decir que es que no se lo puedo decir porque esto es confidencial. En ese momento, cualquier congresista se levanta y le pone una denuncia. Es decir, no existe. Es decir, no es de recibo que durante semanas todos los parlamentos, el Parlamento Europeo, los parlamentos, algunos nacionales, lo más afectado lógicamente, estén reclamando un expediente y no se dé.
Sobre todo cuando dice que dentro de unos días lo va a publicar en la web.
Estados Unidos no es de recibo.
Ahora te vas a convertir en el mayor defensor de Estados Unidos. Me alegra.
Pero esta señora no lo ha hecho ahí bien.
¿Qué va a existir banca pública? Por Dios. Absolutamente irrelevante, marginal y que no hace nada. Pero no me digas que existe banca pública en Estados Unidos.
¿Que no existe banca pública? Pero ¿quién garantiza las hipotecas en Estados Unidos? Si no, las compañías...
Desgraciadamente, las que nos llevó a la recesión. Las que nos llevaron a la recesión. Porque el señor Clinton, Bill, se empeñó en que gente que no podía permitírselo comprase un piso a cuenta de esta clase de financiación sin garantías de ninguna clase.
La recesión la llevó el señor presidente de la Reserva Federal, el señor Greenspan, que cuando la economía estaba ya recalentada durante muchos trimestres.
La siguió cebando.
Pues creo que no.
Sigue con tipos de interés extremadamente bajos. O la llevó al desastre el señor Clinton.
Creo que no.
Cuando en contra de lo que se hizo en la New Deal durante el mandato de Roosevelt, se separó la banca de inversión de la banca de depósitos. No, esas son las causas de la crisis.
Que la causa inmediata de la crisis es muy clara.
La inmediata sí.
Es lo de las hipotecas que dices tú a gente que no podía permitírselas. Y
a otra mucha gente que si no hubiera sido por Freddie Mac y
Fannie Mae,
no hubieran podido tener nunca vivienda. Y que tú el otro día defendías el derecho de propiedad, pues gracias a que existen dos agencias millones de norteamericanos.
Niego la mayor. Los que nos produjeron la crisis fueron aquellos que no pudiéndose permitir el tener una vivienda de propiedad, alguien se empeñó en facilitarles créditos que a sabiendas de que no podía pagarlos. Sí, eso es lo que ocurrió.
La inmensa mayoría de la gente pagó la hipoteca. En eso hay una cierta confusión. Bueno. Todo el mundo piensa que es que las hipotecas subprime fueron millones de gente que de pronto no empezaron a pagar hipotecas. No es cierto. Lo que llevó a la crisis es que empaquetaban los bancos que les habían liberalizado en los 20 años anteriores y entonces vendían productos tóxicos avalados por las agencias de rating. Esa es la causa de la crisis. ¿Que hubo cientos de miles de personas que no pudieron pagar su hipoteca? Por supuesto que sí, pero la inmensa mayoría de la gente pagó la hipoteca.
Bueno, Joaquín, además de todo esto, que es muy interesante y muy apasionante, un debate sobre la banca por dentro y por fuera, lo que ha dicho el presidente Rajoy hoy sobre la situación económica en general, antes de que cuente los periódicos de mañana.
Optimista, porque ha avanzado que la economía española crecerá una media de al menos el 2,5% hasta 2020. De momento, para el próximo ejercicio, insiste en que el PIB mejorará claramente si se normaliza la situación en Cataluña.
Hemos hecho una previsión de crecimiento para el año que viene del 2,3, pero si esto se serena y se tranquiliza, la podemos cambiar al 3 en muy poco tiempo.
Admite que la economía catalana ha gripado a causa del independentismo, como revelan los datos de inversión, de empleo, de turismo. Ha vuelto a pedir a las empresas que se han ido que regresen a la Cataluña. Sobre los presupuestos del próximo año, el presidente del Gobierno confía en sacarlos adelante a vuelta de Navidades.
Vamos a iniciar las negociaciones de presupuestos a partir de enero, pero ya hemos tenido algunas conversaciones con algunos partidos, ya hemos tenido conversaciones con Ciudadanos, hemos tenido con el PNV y también con los grupos canarios. Bueno, yo creo que en el mes de enero podremos empezar y vamos a intentar a ver si entre todos somos capaces de construir un acuerdo razonable.
También confirma conversaciones con el PSOE sobre financiación autonómica.
Pero esto necesita necesariamente de un consenso. Es decir, esto no vale decir, no se hace el modelo, esto es tal cual. No, usted tiene que ayudar a hacer el modelo también, entre otras cosas, porque sin usted pues no se puede aprobar.
Pero, presidente, ¿han empezado ya los contactos con el PSOE para ir a esa negociación?
Sí.
¿Y cómo van?
Bien.
Van bien, ahí se ha quedado Rajoy en un desayuno organizado por la agencia Europa Press. El de la financiación es sin duda uno de los retos para el próximo año.
La economía va bien, el presupuesto va bien, la financiación autonómica va bien, todo va bien.
Hombre, yo creo que incluso, fíjate lo bien que va, que a mí me da la sensación de que el año 2018 la economía va a crecer más que el 2,3% que puso Guindos, curándose un poco de salud por el tema catalán. Probablemente estemos más cerca del 3% que del 2,5%.
Va todo bien, Belloso.
No creo. Yo no, mira, fíjate, voy a discrepar para si acabamos la sesión normal, ¿no?
Correcto.
Discrepando una vez más de Carlos y tal, no, yo creo que el 2,3 es que es una cosa de... En fin, lo pusieron ahí para que cualquier cosa que sea superior digan, oye, qué bien, vamos. Pero sí, yo
en eso creo, no discrepamos, estamos de acuerdo.
Yo creo, no, en eso no. Pero yo creo que el tema catalán va a tener importancia, la está teniendo en Cataluña. Creo que lo que pase el 21 de diciembre no va a cambiar demasiado las cosas. Ojalá haya un aumento de los... constitucionalistas, tanto en escaños como en número de votos, pero yo creo que la formación de gobierno va a ser complicada y creo que, por desgracia, el tema catalán va a monopolizar, desgraciadamente, la vida política española, y eso, con un presidente y un partido que ya tiene una debilidad parlamentaria y una fragilidad parlamentaria total y ninguna gana de ninguna clase de impulso reformista, pues yo creo que condena a la economía española pues a la mediocridad.
Vamos. Yo creo que hay dos variables fundamentales del 18 y no va a haber ninguna catombe, me da la sensación.
No, catombe no.
Dice que son los tipos de interés que van a estar muy, muy bajos y el precio del petróleo, si continúa alrededor de $60, no creo que haya grandes movimientos.
Joaquín, los periódicos económicos de mañana, para terminar esta reunión del equipo económico con Belloso y con Sánchez.
Hay algo de Rajoy en expansión, por ejemplo. España crecerá más del 3% en 2018 si Cataluña se normaliza, y mucho, mucho sobre el sector financiero. Por supuesto, lo de Bankia, en expansión el FROB vende un 7%, valorado en 840 millones. 5 días el Estado vende el 7% de Bankia por 800 millones. La diferencia está en que, supuestamente, lo hemos venido contando, habrá un ligero descuento sobre el precio al que han cerrado hoy las acciones. Y luego también mucha tinta sobre la presidenta de la Junta Única de Resolución. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que el Congreso abronca a Koenig por no aclarar las dudas del rescate del Popular. 5 días las evasivas de Koenig sobre la resolución del Popular irritan a los diputados. El Economista dice que directamente la Junta Única de Resolución se burla del Parlamento y elude dar datos del Popular.
Hola, pues hay titulares, o sea, muy duros. Hola, contra
mi pueblo.
La máxima autoridad europea.
Insisto, me gustaría ver qué había dicho la señora Koenig en el Congreso de Estados Unidos.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna.
Muchos los diputados que se burlen. En fin. Me parece patético.
Adiós, Belloso.
No lo de la señora Kenny, sino los diputados.
No has dejado nada en pie hoy.
No.
Estás tremendo, Belloso. Cuídate, Miguel Ángel.
Bueno, igualmente.
A terminar la portada de la actualidad.
Aupa Castejón.
Aupa Castejón.
No, del gobierno, no, de la educación.
Adiós, Carlos Sánchez.
Y hay que leer la actualidad económica. Es una gran revista, ¿eh?
Correcto. Ya tiene confianza. Hasta luego, Joaquín.
Por supuesto, claro.
Y hay que leer un libro que traemos ahora a la Linterna, ¿eh? Te va a gustar, Belloso. 100 años de literatura a la sombra del gulag. No te lo pierdas.